Recuerda, Arnold, siempre lava las bayas antes de comerlas. Y vuela hacia el sol.
No, el hombre paloma no se suicidó. Está en París, ayudando a las palomas. Y vos, estás escuchando el Arnoldo Podcast.
Este es el podcast del Arnoldo, con Franky Tiago. Este es el podcast del Arnoldo, con Franky Tiago. Estás escuchando el Arnoldo, y otra semana vamos a recordar ese Nicktoon de más.
¡Arnoldo! ¡Che, Arnoldo!
Estás escuchando el Arnoldo. Después de esto no va a quedar cabeza de palo. Y hago Frank, vamos a comenzar
el Arnoldo Podcast.
Buenos días, hombre pequeño.
Arnold, oye Arnold.
Oye Arnold.
Arnold, oye Arnold.
Buenos días, hombre pequeño.
Buenos días, hombre pequeño.
Trama de vuelta, a ver.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
A un lado, malandrín.
Apártate, cabeza de balón.
Oye Arnold.
Bueno, bienvenidos todos a este capítulo especial de El Arnoldo Podcast. Mi nombre es Moni Sánchez y al igual que ustedes, yo suelo escuchar el podcast. Soy fan de ellos desde el año 2020, aquel lejano y pandémico año. Pero hoy tomé un poco prestado guión robado el podcast para hacer esta edición especial, tratando de conocer qué hay detrás de El Arnoldo Podcast. Ya vimos incluso el mismísimo Craig Barley. Pero ahora nos toca conocer a quienes le dan vida. Entonces, con mucho orgullo y mucha pena también, aquí están Frank y Tiago. Bienvenidos. Hola. A su propio podcast.
Hola, gracias. Suena policial, a ver qué hay detrás.
Sí,
no
suena.
¿Sabías de qué fue detalles?
Sí. Suena a ese especial de HBO que hacen años después, a Onda Living Neverland, algo así.
Sí. Ándale, incluso si quieren le podemos poner voces así de que, como de documental, que va diciendo algo en inglés y se oye la voz así toda acartonada por encima.
La voz de Don Cangrejo, si no.
Ándale, sí. Exactamente. Bueno, más o menos de eso va la idea. De hecho, estamos por presentar tres secciones, que la primera se llama Conociéndolos, que es donde nos van a contar un poquito de ustedes. Va a haber algunas preguntas guías después para que nos ayuden a ello mismo. Vamos a hacer en la segunda parte un qué tanto se conocen entre ustedes. Y la tercera es qué tanto saben de la serie y de su propio podcast. Vamos a ver si recuerdan por ahí pequeños detalles, a ver qué tanta buena memoria tienen.
Ahí tengo
entonces,
miedo.
Entonces, va a estar divertido, vamos a ver. Me encanta porque hay una parte en la que los fans llegamos a saber de que más cosas de quienes hicieron el mismo cuestión, podcast, caricatura, y luego sí. Los creadores se quedan como que, ay, ni siquiera me había dado cuenta, vamos a ver si pasa esto.
Totalmente.
Sí, es ese meme de los fans con siguiendo la serie y todos los cartelitos y hilos atados, y los gritas, ah, hace esto.
Ándale. Exactamente. Entonces, vamos a ver qué tanto funciona eso hoy. Entonces, bueno, comenzamos. ¿Ya pueden ver mi pantalla?
Está en eso, ahí está.
Listo, entonces, como comentábamos, la primera parte es quiénes son. ¿Quién gusta comenzar presentándose un poquito?
Empieza vos, Fran.
Ok. No sé qué decir, pero me llamo Franco. Me llamo Franco y soy de Argentina. Es lo primero que se me ocurre decir. Pero no me llamo Frank. O sea, el Frank es de Franco. Quizás algunos no lo saben porque algunos han pensado que me llamo Francisco o algo de eso. Pero en realidad soy Franco. Sí.
¿Cuántos años tienes?
ahora 29, estamos a un paso de los 30. Okay. Nací en el 94. Y me gusta pensar que justo es el año de en cuando comienza todo lo de Hey Arnold, porque en el 94 es donde Craig empieza a ir a Nickelodeon a presentar la idea.
Ah, claro, como, era el destino, sí. ¿No es cierto?
Somos contemporáneos.
Tienen la misma edad tú y el show, entonces.
Más o menos, sí.
Y bueno, platicando de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste?
Bueno, es una... Es algo curioso, porque estudié tantas cosas y terminé dedicándome a algo que nada que ver, pero que lo fui encontrando en el camino. O sea, fue como... con Tiago nos conocimos en otra ciudad distinta a la donde yo vivo. Yo soy de Gualeguay, que es un... Es un pueblo barra ciudad porque la cantidad de habitantes que hay es como que es ambiguo, ¿no? Vos podés decir un pueblo, pero tiene muchos habitantes y es como que ya es considerado una ciudad.
Son los vecinos de Gualeguaychú.
Claro, somos como el Shelbyville de Gualeguaychú. Gualeguaychú es una ciudad más conocida acá en Argentina.
Por el carnaval, más que nada.
Uh-huh. Hay carnavales, está muy cerca de Buenos Aires, a 3 horas, o sea... un viajecito corto y ya estás en la capital. Eso también es una ventaja, porque no sé, te querés comprar algo en Mercado Libre, te llega enseguida. y también hay bastante turismo acá de gente de la capital. Y bueno, pero no hay muchas oportunidades en cuanto a estudio, ¿no? Está muy quedado en eso la ciudad. Entonces... la única oportunidad que tenés de estudiar capaz que es un profesorado, que son las cosas que más hay. Entonces yo cuando terminé la secundaria, la primera idea fue irme. Y me fui a Rosario, que es una ciudad muy conocida de Argentina. Quizás la tercera, sí, provincia de Santa Fe, quizás la tercera o cuarta en importancia del país, ¿no? Y bueno, es ahí donde nos conocimos con Tiago y yo fui a estudiar psicología, una cosa que hoy pienso y digo que... ¿En qué estaba pensando? Pero fíjate vos cómo es el destino, porque lo terminé conociendo a Tiago. O sea, tenía que pasar, pienso yo, no sé. Fue una
¿cuántos
locura.
¿Cuántos años tenías en ese entonces?
Y tenía 18. Era 18. Un jovenzuelo. Uh-huh. Fue hace 10 años, creo.
Wow.
2013 fue.
Sí, 2013. Fue hace 10 años. Y no solo eso, que me fui a vivir en una residencia estudiantil, donde estábamos muchos estudiantes viviendo en una casa. Entonces fue como muy, muy azaroso todo.
Y
nada, ahí estudié psicología, estudié inglés, después me volví, por cuestiones de destino tuve que volverme a mi ciudad y empecé un profesorado justamente. Después vino la pandemia y todo eso, pero yo siempre tuve una predisposición a Photoshop, Illustrator, todo lo que sea programas de
diseño.
Edición, diseño. De hecho, de chico dibujaba un montón. Nunca dejé de dibujar así por hobby. Y el Photoshop en la secundaria lo usaba mucho para hacer memes de mis amigos, de mis compañeros. De hecho, pasaba 2 horas editando. Me gustaba mucho también editar. Bueno, yo jugaba al Pro Evolution Soccer. Es el PES, conocido como el PES, un juego de PlayStation de fútbol. Y en un momento descubrí que se podía editar todo. Se podía editar las camisetas, se podía editar los menús, todo. Entonces yo le agarré pasión a editar eso, a editar los menús, los jugadores, las caras, todo. Y aprendí un montón, aprendí el P6, sí.
El P6,
aprendí a hacer los menús con los jugadores, a editarle las caras, a editar los estadios. Entonces, full Photoshop. Ahí fue como mi escuela, eso fue como un... y nunca lo dejé de hacer tampoco. De hecho, ya cuando estábamos allá en Rosario, a otros amigos les hacía... pósters para programas de radio o cosas así, ¿viste? Pero fue ahora en la pandemia cuando me di cuenta y Tiago también tuvo un poco que ver porque Tiago me dijo, che, vos haces esto todo el tiempo, qué sé yo, deberías ir por acá, por allá. Y yo como, ah, bueno, no me había dado cuenta, ¿por qué no me dijiste antes? un poco Tiago estaba metido en el mundo de la programación y estaba muy... pegado a lo que es el diseño, entonces empezamos a hacer proyectos juntos. Y ahí fue cuando me decidí del todo meterme en lo que es el diseño, la ilustración, todo eso. que hago al día de hoy. Es lo que me da de comer hoy en día, puedo decir. Más allá, el podcast es un hobby, pero lo que me da de comer hoy realmente es el diseño, y la ilustración.
Genial. Está muy interesante cómo te fue llevando, y está bien loco que nunca se te ocurriera de que, porque estudiar diseño, nunca se te pasó por la cabeza de que...
Se me pasó por la cabeza, pero ¿sabes qué pasa? Que era muy caro. Entonces también no había universidades públicas de diseño, por ejemplo. Y creo que todavía no lo hay, por lo menos cerca. Si yo me quería estudiar diseño pública, o sea, una facultad pública, porque yo la verdad, yo por lo menos soy una familia de clase media, media baja, ponele. Entonces no tenía la oportunidad de pagarme. Yo cuando viajé a Rosario, ya con sobrevivir allá era un logro. Después el estudio era gratis, era público, ¿no? Acá tenemos la suerte de tener educación pública en muchos niveles, entre ellos la universidad. Entonces yo podía pagar mi vida allá y ir a la universidad sin tener que costearla, ¿no? Más allá de el material y todo eso, ¿no? Que obviamente tenés que pagarlo y todo eso. Pero sí, asistir era gratis, digamos. Entonces con eso podía. Pero cuando yo quería estudiar diseño o otras cosas, era como que tenías que pagar una cuota y sin trabajo. Que eso fue también otra cosa que con Tiago vivimos mucho tiempo en paralelo, de buscar trabajo.
Sí, sí, cuando sos joven.
Meternos en la vida adulta, fue como que lo vivimos juntos y fue como nada, muy, muy loco.
Sí, sí. Fue con una especie de acompañante terapéutico esos años, ¿te acuerdas? Nos juntábamos básicamente a llorar y que era un cosa de empleo.
Ya no quiero ser adulto.
Claro, totalmente.
Sí, sí. Que hoy en día tengo amigos más jóvenes que pasan por esa etapa y es como, mi vida.
No. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces es a lo que te dedicas ahorita. ¿Y trabajas como para una empresa o eres freelance?
Ambas cosas. Trabajo para una empresa y hago trabajo freelance de todo un poco. Últimamente me he metido también en el tema de diseño web. No precisamente en programación, pero, no sé, WordPress, cosas así, ¿viste?
UX, UI,
interfaces. Eso me gusta muchísimo. Y nada, eso es lo que hago hoy en día. Aparte de claro, dedicarle mi hobby, mi tiempo libre, ya acostumbrado, ya es parte de mi vida a manejar las cuentas de Instagram del Arnoldo. Y hacer el podcast.
Muy buen trabajo que haces.
Gracias.
Estás súper informado. Me sorprende mucho. Por ejemplo, ayer salió un rumor de que iba a haber un spin-off de Geralt. Y luego corrí contigo porque yo sabía que te ibas a tener la respuesta sí o sí. De hecho, ya tenías un ri.
Éramos la fuente nosotros.
Sí, es lo que les dije, ustedes ya son la fuente canónica por excelencia. O sea, si yo quiero saber algo, yo sé que directamente ustedes saben, no tengo que buscar ni siquiera en Google.
Es que es muy loco porque ni siquiera el canal original donde se produce, o sea, donde se produce esa entrevista lo tira. O eso, Fran, de hey, pac, lo escucha y mete.
Totalmente, sí. Cualquier entrevista que sale de Craig estamos atentos siempre. De hecho, cada tanto suelo googlear más reciente a ver si salió algo, ¿entendés? Es como, siempre estás al tanto de lo que diga él.
Creí que era la única loca que hacía eso.
No.
Muy bien. ¿Algo más que crees que vamos a ver sobre todo? Porque acuérdate que luego les voy a hacer preguntas de uno y de otro. ¿Algo más que crees que tu compañero y nosotros te vamos a ver?
Bueno, una parte muy importante en mi vida, como te dije, yo jugaba al Pro Evolution porque me encanta el fútbol y yo soy muy fanático de Boca. Nunca en la vida del podcast dije esto, pero no, o sea, es muy una parte de mi vida ser hincha de Boca. Y el fútbol me encanta jugarlo. Últimamente no lo he estado jugando mucho, pero es como que cada tanto tengo temporadas en las que vuelvo y me despierta cosas que quizás otra, por ejemplo, mirar Arnold no me produce, ¿no? Es como, quizás cliché, pero es como una pasión, no sé, te despierta sentimientos, ¿viste? Que quizás la gente que está por fuera no entiende, pero... No sé, soy mucho de mirar contenido de fútbol, programas de fútbol, etcétera, ¿viste? Por partidos viejos, soy fanático de... Así como tengo nostalgia por la animación, también tengo nostalgia por temporadas pasadas de fútbol, equipos clásicos, así, ¿entendés? también así como en la, yo cuando lo conocí a Tiago, él era muy cinéfilo, no sé ahora, pero él me llevó también por un lado de querer meterme más en las películas, y de hecho terminé viendo muchas películas también en el último tiempo de mi vida, de estos últimos 10 años, porque yo antes de conocerlo a Tiago era como que me había visto las clásicas, ¿viste?
Las que pasaban por Telefe.
Las que pasaban por Telefe. Y Tiago me hizo interesar por otro tipo de películas, otro tipo de contenido que quizás yo no sabía. El Club Expandió de la Pelea, por ejemplo. Me decía, mirá El Club de la Pelea, mirá Her, que son peliculazas.
¿Entendés? Oh, sí, de hecho.
Y bueno, y ahí me metí como a ver películas de autores, qué sé yo. Y hoy también me gusta cada tanto ver películas, una buena serie. No soy tan fanático como soy hincha de Boca por las películas, pero así, y todo también, estoy editando un podcast para unos chicos también de acá de Argentina que tienen un podcast de cine, que yo los empecé a escuchar a ellos. Tenía una manera muy interesante de abordar las películas. Entonces, nada, me volví fanático de ellos. Los escuché y un día necesitaban un editor y le digo, che, yo hago esto, 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 y me gustaría aportarles a ustedes también. Y edito para ellos y hasta el día de hoy. No son tan regulares, pero cada tanto sacan un episodio y está editado por mí y nada, siempre me lo agradecen y son muy agradecidos. Me mandan camisetas, me mandan de todo, ¿viste? Más allá del cine se llama el podcast y nada, también es como un hobby también que tengo de editar podcast para otros.
No sabía que participabas en otro también.
Ha tenido apariciones incluso en este podcast.
Sí, sí, he aparecido también, sí. Y he hablado de Arnold, pues justamente, porque como que le llevé a Arnold a otra gente también a partir de ahí.
Está muy bien que vayas y que sigas expandiendo el fandom.
Obvio.
Y, ¿qué otra cosa hay? ¿Alguna otra cosa más que te apasione? Además de fútbol,
cine, ilustración.
Igual referencias futbolísticas hay en el podcast, ha habido varias.
Sí, me obvio.
Hemos charlado de qué club sería cada personaje, por ejemplo.
Ah, sí, lo recuerdo.
Me acuerdo, sí. Sí, pero no sé, y no se me ocurre ahora, pero quizás cuando, a medida que vayamos hablando por ahí, salto con algo. Me gustaría que hable tía ahora.
Muy bien. Pasamos batuta.
Batuta. Yo soy Tiago, como podrán ver. Santiago, en realidad. Ese es el nombre real. Lo puse como, bueno, como es Fran, lo puso la abreviatura, yo puse otra. Tengo 31 años. Yo ya pasé el gran paso a los 30. Se viene lo mejor, chicos. No, mentira. No. Tengo el cajón lleno de medicamentos. O sea, no. Un disquito cambia muchísimo. Bueno, como contaba Fran, nos conocimos en Rosario cuando los dos fuimos a estudiar. Yo fui un poquito mayor, porque, bueno, cuestiones de la vida. Tenía 22, 23 años cuando fui allá a estudiar. Yo estudié cine. En principio. También tengo un par de cortos filmados, guiones escritos. Fran, justamente cuando comentó todo esto del Photoshop, él me ha ayudado también en un par de ocasiones, editando un par de imágenes. También me acuerdo que en su momento editaba yo en Premiere. Y bueno, de ahí también hablábamos un montón de Photoshop y Premiere, porque también algo conocía yo. Edición de audio también, me acuerdo que empezamos, hemos tenido nuestras buenas charlas. ¿Qué más? Con el correr de los años, nada, tuve algunos laburos, digamos, relacionados a editar para cortos y películas. No es un mercado que se pueda abarcar demasiado acá en Argentina. Tiene sus condiciones específicas también. Con el correr del tiempo también comencé a estudiar analista en sistemas, porque, bueno, nada, la informática me llevaba relativamente bien. Por cuestiones de la vida también yo me volví a mi pueblo originario. Fran es de Gualeguay, yo soy de Sunchales, que es un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Ahí continué estudiando analista en sistemas, tampoco terminé, porque comencé a trabajar y, bueno, nada, eso fue hasta el día de hoy.
Los caminos de la vida.
En un momento Fran, me acuerdo que vos tenías un trabajo práctico para no me acuerdo qué materia, que tenía que ver justamente con Arnold. Habías hecho una exposición sobre un capítulo de Arnold.
Oh, ¿en serio?
Sí. Entonces, y de ahí surgió la idea de dedicarle el podcast a Arnold, porque como él contaba, ya habíamos tenido nuestros intentos de realizar o un podcast o un canal de YouTube o algo juntos, un poco para justamente para
¿Y de qué ideas
hablar.
tenía?
Nunca tuvimos bien una idea clara, ese era el gran problema, porque yo creo que en esos tiempos lo que se lo quería dedicar más al cine y a las series en general. Incluso me acuerdo que ya años atrás, 2016, 2015, también tuvimos una especie de primer intento que no llegó a nada. Y bueno, eso también como que siempre nos pasó, teníamos ganas, no sabíamos de qué. Y Fran llegó con justamente la determinación, y la premisa se lo vamos a dedicar a Arnold. Ya.
Sí.
Y era un punto de comparación entre los dos, porque bueno, los dos éramos fans.
Siempre hablábamos de Arnold, cada
Sí,
tanto salía en las conversaciones siempre.
mirábamos capítulos así, cuando
Sí,
juntábamos todo el mate y
mirábamos.
mirábamos capítulos de.
Sí,
Capaz
sí.
mirábamos algo de Rocco, Drake y Josh, pero Arnold como que era más una constante.
Sí, de hecho, cuando nos juntábamos siempre hablábamos de Nickelodeon de los 90, de Cartoon Network, siempre.
Sí, de hecho, a ver, bastante claramente que en ese team, en ese River Boca de Cartoon Network Nickelodeon, siempre fuimos más Nickelodeon, nosotros dos. Y de ahí surgió la idea y comenzamos en el pandémico año.
Sí. También
Finalmente cuando comenzó.
quería aportar que otra, la idea principal de hablar de Arnold y de una serie en general fue porque escuchaba en ese tiempo yo todavía está el Cinso Podcast. Es un podcast que tiene Jorge, te lo resumo así nomás, youtuber conocidísimo en toda Latinoamérica, que hace los resúmenes de películas, qué sé yo. Con un amigo, él tenía en ese podcast en paralelo, y hablaban de un episodio, cada episodio se lo dedicaban a un episodio de Los Simpsons. Era genial escucharlo hablar. Entonces yo dije, estaría bueno hacer lo mismo con Arnold.
Así
Entonces
le copiamos el formato.
el formato es el mismo, le cambiamos un montón de cosas nosotros, o sea, ellos hablan, tenían sus secciones, pero nosotros le agregamos nuestra impronta también. No es que es igual, igual. De hecho, el Arnoldo tiene muchísima más producción, creo yo,
Incluso en
en cuanto a...
retrospectiva, nosotros ese formato lo mantenemos hoy en día, después de 100 capítulos. Ellos creo que después del día, el número 10 ya cambiaron todo.
Sí, ellos fueron cambiando un montón. Nosotros tenemos un montón de cositas, de que recibimos audios, que esto, que lo otro. Y bueno, y el nombre también es como que ellos tenían el chiste interno de, porque cada alguien le nombraba, che, hagan un poco de esto, hagan un poco del otro. Entonces ellos tiraban el, no sé, le hagan un podcast sobre el mate. Ellos decían, se va a llamar el mate. Hagan un podcast de un teclado, bueno, se va a llamar el teclado. Entonces, si hago un podcast de Arnold, se le llamaría el Arnoldo. Y así fue como que surgió. Aparte, coincide todo porque el Arnoldo es como le decía Helga en algunos momentos a Arnold.
¿Quién
Cuando
fue el
se
que propuso el
españó.
nombre de ustedes dos? Así que dijo, ah, pues que es este.
Cabrón.
Sí, fue por eso mismo que te digo, esa relación de palabras. Le dije, che, el Arnoldo. Pensamos uno, creo que tiró Tiago, que era los chicos del pórtico. Mirá si nos mirá, casi
Ay,
fuimos
qué
los
nombre
chicos del pórtico.
horrible, boludo. Yo dije eso.
Sí, lo
Qué nombre
recuerdo.
horrible.
Está la conversación, creo, por ahí, pero.
Es tu nombre es
Tiene
horrible.
pruebas.
De hecho, así se llama el podcast en inglés, uno de los podcasts que hay en inglés, de Stup Kids.
Ah,
O
sí.
sea, no era tan original.
En su momento había dos en inglés. Todavía hay dos. Hay más.
Hay otro más que ellos han hablado con Craig Bartel también, que son justamente Stup Kids. Y había otros más que ya no están activos, pero
Sí, estaba de Arnold Podcast, creo que se llamaba incluso.
estaba, no, Hey Arnold Hey y The
Sí,
Back
ahora
and
me
Lot.
acuerdo.
The Back and Lot, que es el terreno baldío. Pero después somos, no hay tantos, ¿viste? Como bueno, y en español,
En
claramente.
español, el
Era.
único, papu.
Sí, aparte era la necesidad esa de, che, no hay nada en español de Arnold, y todo lo que hay es muy falopa, porque es
Sí.
como la teoría del hombre paloma, todo siempre lo mismo.
El
Y no es,
creepypasta.
no es, claro, todo creepypasta y no hay información real, concreta. Y cuando yo me puse a buscar, había un montón de info en inglés, y creí que hablaba todo el tiempo, tenía el Instagram activo, entonces era como imposible no sacar información de acá, o sea.
Viste una oportunidad, una fuente que estaba desperdiciada prácticamente.
Sí, estaba re desperdiciada, loco. Te podés preguntar lo que sea, Craig.
De hecho. Y en nuestros tiempos nos ayuda mucho a tener como que ese contacto con los creadores, porque uno de niño jamás se hubiera imaginado tener como ese acceso tan fácil a poder hablar con él.
Y sí, sí, sí.
Súper, bueno, o sea, la gente de Estados Unidos tenía lo de las cartas y todo eso.
Sí, pero es distinto. Ahora se puede masificar. Incluso se lo encuentran en otras franquicias muchísimo, qué sé yo. A mí me gusta mucho El Hombre Araña, fan de Espectacular Spider-Man. Y hoy en día los escritores de esa serie, que fue cancelada tras dos temporadas, dieron un montón de detalles de qué hubiera pasado, por ejemplo. Y eso 10 años atrás era imposible.
Sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Los fans que tenemos como que puntos más específicos sobre las cosas, sabemos como que directamente hacia qué preguntar y ya tenemos el medio precisamente para hacerlo. Que me encanta porque las preguntas que ustedes le hicieron, por ejemplo, a Craig, son muy distintas a las que otras personas suelen hacerlo. Que son como que las más.
Fran se mató buscando qué podíamos preguntarle para que aporte algo nuevo. Fue un laburazo.
Sí. Fue como muy quirúrgico, porque era como, no vamos a preguntarle cómo surgió Arnold o esas cosas que ya sabemos. Porque en el podcast también es bastante completo, ¿no? Que ya nosotros tiramos toda la data y es como que necesitamos algo nuevo, que dé algo. Imagínate que la primera pregunta fue de Tiago. ¿Cuál fue el episodio más reciente que viste? O sea, decinos, no nos vengas con eso de la historia, qué sé yo. Decinos cuál fue el último episodio que viste.
Decime, claro, yo vivo mirando a Arnold. ¿Vos también, hijo de puta? ¿Vos que lo creaste? ¿Lo claro. mirás?
Sí, exactamente. Eso fue algo que les aplaudí mucho, su originalidad para tratar la entrevista con él. De hecho, creo que él mismo también les remarcó precisamente eso, que fue una experiencia distinta a la que generalmente suele haber. Y sí, algo que me gustó mucho precisamente del podcast, y fue por lo que me quedé, porque me acuerdo que ese año yo en lo personal, y a lo mejor muchos escuchas también coinciden, yo trabajaba lo que decimos aquí en México Godín, que es el trabajo de oficina, de que entras a las 9, estás todo el día en la computadora, sales a las 7, comes en tu topper, a eso le llamamos nosotros estilo de vida Godín. De oficina. Okay. Entonces, estás todo el tiempo en la oficina, te aburres, y necesitas como que algo que te ayude a sobrellevar las cosas, ¿no? Entonces, estuve buscando muchos podcasts de muchas cosas, se los juro, de cocina, de incluso vi uno de psicología, otro de asesinos seriales y cosas, pero sí, es que necesito algo que me ponga más como un buen mood, ¿no? No sé. Y en eso los encontré a ustedes. Y me encantó precisamente que tenían eso, como una visión distinta, y me fueron como nutriendo en las cosas que yo no sabía de la serie. Y eso fue lo que luego me hizo enganchar con ustedes. Entonces, okay. Tienen ese punto de vista como de originalidad, guión a la vez, que tratan como lo real. Y y me encantó eso de que siempre estuvieran desmintiendo mitos, que la gente seguía y seguía insistiendo en querer hacerlos verlos como cierto. Y yo, ay, pero si ya está, tienen la respuesta del mismo Craig de que no. Y claro. Y eso es un referente de ustedes que es muy chido. Uh-huh. Precisamente eso, que son muy originales, tienen como muy su sello de cómo tratar las cosas, a diferencia incluso del mismo fandom en inglés. Eso está muy cool.
Bueno, gracias. Es muy lindo lo que decís.
Nos ha pasado una o dos veces de que nos invitan a algún otro medio, y lo peor que nos preguntan, ¿conocen la teoría de que el hombre paloma se suicidó?
No. Sí.
Hubiera empezado con eso.
Da, amigo.
Ah, ya sé, definitivamente no, pero eso es algo que se agradece. Para empezar,
está bueno el comienzo que le dije, porque es verdad que nacemos en un contexto también en que, a ver, nosotros salimos un chiquito antes de la pandemia, pero ya empezaban a aflorar los podcasts por todos lados, podcast de esto, podcast de lo otro. O sea, podemos decir que en un futuro vamos a decir que fuimos parte de una ola de nacimiento del formato del podcast, de la masividad en realidad del formato, porque ya existía, los podcasts son viejísimos. De hecho, como para tirar un dato nerd, el podcast nace con Apple, porque de ahí sale el nombre podcast. Creo que pod era por el iPod y el cast de la grabación, no sé. Entonces, en inglés existió hace, podemos decir millones de años, 2006. pero acá, en español, como que 2018-2019 se empezó a popularizar. Y yo también, aparte del Cinso, escuchaba bastante otros podcasts que hablaban de cosas muy concretas. Entonces también en el 2013-2014 ya había como alguno que otro, pero no era... Che, voy a buscar un poco de esto.
No, quería recordar esto, no sé, confirma vos. Vos y yo también seguíamos a la par Game of Thrones en su momento.
Sí.
Y nos escuchamos también el podcast de el podcast dedicado de que creo que era de Fiorella Sargenti.
Jodor,
sí, ¿no lo escuchamos también?
Estaba. Sí, estaba, yo lo escuché, sí.
No me acuerdo si con vos lo escuchábamos.
No, conmigo no, pero yo lo escuché después.
Jodor.
Sí, había, eran concretos, porque aparte es un podcast oficial.
Ah, era oficial, estaba pagado por HBO Max eso.
Sí, claro. No era como algo nacido de, che, yo voy a hacer un podcast porque por pura pasión, ¿entendés? O sea, había muchos que eran, claro, oficiales y bancados por las mismas empresas.
Es una trampa, también tenía, yo me acuerdo que lo escuchaba yo.
It's a Trap, sí.
Sí, sí, el podcast dedicado de a Star Wars y a... ¿A qué más era de...? Ay, como me olvidé este chabón. El de Todos contra Juan. Lo escuchamos juntos también ese.
Ah, el de Caro.
El de, el de Seba de Caro. También.
La Academia Jedi, me acuerdo que tenía.
La Academia Jedi. Ah, y él tenía Batcast, que yo Batcast. También me encantaba Batcast. Claro. Ese sí era un referente.
Sí. Hay muchos referentes. Así como... Pero eran sueltos, ¿viste? Y casi siempre eran de Buenos Aires y oficiales. Pero así como que... Encontrar, como vos decís, podcast de cocina, de terror, de crimen y todo eso, fue recién a finales de la década que empezaron a aparecer. Y nosotros fuimos parte de esa ola y está bueno decirlo. Y queremos decir que fue pura casualidad que justo empezó la pandemia. Pero, viste, nos suelen decir mucho en comentarios, mensajes privados. Los conocí en la pandemia, me acompañaron durante ese momento. Y también es algo lindo, pero no fue intencional.
No, yo incluso tengo el recuerdo del capítulo 4, el de el chico del pórtico, que estábamos conversando de post edición de ese capítulo por WhatsApp y yo estaba haciendo fila para una carnicería porque durante la pandemia te acordás que había todo tipo de medidas locas. En mi caso había una de que a los establecimientos podías entrar el horario y una persona a la vez, y me acuerdo que era la mañana yo haciendo las compras, temprano, haciendo fila, y mientras te escribía vos por WhatsApp justamente hablando del capítulo 4. Sí.
Igual, capaz que era otro capítulo porque yo tengo recuerdo de que a partir del capítulo 11 empieza la pandemia. Porque nosotros empezamos en enero, fíjate, eran 4 capítulos por mes.
Enero, uno por semana.
Y a principios de marzo empieza la pandemia, entonces ya íbamos por el capítulo 10 más o menos. Más o menos por ahí, pero seguramente.
O puede que haya sido el de Coso, el del Hombre Paloma.
Ah, también. Puede ser.
Porque eran los dos puntos. No, el del Hombre Paloma era el punto de donde yo había pasado que a lo mejor ya ni lo hacíamos.
Él estaba en el medio de eso. Y por ejemplo, con la pandemia, ¿cómo les tocó vivirlos? Tanto dentro como fuera del podcast, ¿cómo vivieron esa época? ¿Qué tan locas estaban las cosas para allá? Porque sé que dependieron mucho de... En cada país se vivió como ciertas cosas iguales, pero a la vez como que cada una, pues según cómo surgió.
Acá en Argentina en general fue un desastre la pandemia. Porque no teníamos... En la Argentina entera no había casos y estaba todo cerrado masivamente. Y fueron meses y meses y meses de eso. De hecho, acá los contagios no llegaron hasta, si la memoria no me falla, junio, julio. Por lo que hubo 2 meses de encierro total, absoluto, con medidas muy estrictas y no había casos. Nada, fue a nivel anímico, a nivel país, fue un desastre. Y nada, justamente había un sentimiento de... El primer mes es típico de desconcierto, porque era algo totalmente nuevo, había miedo por ese lado. Y después justamente el hecho de que el encierro acá fuera tan fuerte, también había un sentimiento de depresión, desolación, todo ese tema. Eso en principio. Después cuando se hizo todo más laxo, llegaron los contagios, fue otro tipo de ritmo. No es que fue mejor, sino que fue, en cierta medida fue peor, porque nada, estabas no solamente bajoneado por la naturaleza de eso ya... ya tenías entendido que iba a durar un año o no sabías cuánto, y a lo mejor tenías un pariente enfermo, así que era también en un clima bastante fuerte. Yo en lo personal no, a ver, en cuanto a rutina no me cambiaba mucho, yo siempre fui de estar bastante encerrado, pero sí era como nada, como lidiar con un ambiente medio jodido. Yo tengo una abuela que tenía miedo todo el tiempo, porque nada, una mujer grande, así que nada, era lidiar un poco con eso. No se vivió, creo que en ningún lado se vivió bien, pero bueno, nada, tenía la universidad por un lado, yo estaba empezando a trabajar también por el otro, tenía en qué enfocar mi mente. Y bueno, nada, justamente el Arnold ya se ha vuelto como una especie de hábito también.
Sí, de hecho, claro, el Arnoldo nos ayudó un poco a mantenernos, como mantener como un calendario, porque si bien por ahí viste que a muchos se les desordenó todo con el home office y qué sé yo, podemos decir que en ese tiempo todavía estamos, o por lo menos Thiago también había empezado a trabajar y qué sé yo, y ya nos ayudó a acomodarnos en el home office, porque justamente los dos trabajamos desde casa hoy en día, y es como que seguimos una rutina medio parecida. Ahora podemos salir a donde queramos, pero no sé, igual en ese tiempo, no sé si me están escuchando porque no los veo.
Sí,
podemos
escuchar. Okay. Quería
saber. No, en sí, ese te tiempo... pixelaste un poco.
Ok, pero si me escuchan está todo bien.
Sí.
Sigo hablando. No, en ese tiempo, justamente en lo personal, estaba todavía, viste, en qué voy a hacer o qué sé yo, y fue justamente donde Thiago me da esos pequeños puntapiés para que me dedique a tal y tal cosa. Entonces, claro, el Arnoldo fue también un gran sostén. Y no me cambió mucho a mí, porque yo también, como decía Thiago, una persona que no salía mucho, no es, ya en esa época... No era de salir ni a boliches ni esas cosas, ¿viste? Era como una juntada con amigos cada tanto, pero después es vivir el día a día en casa viendo qué hacer. Y no me cambiaba demasiado. Puedo decir que, ¿viste? Que hoy en día también me sorprende mucho cómo se habla pre-pandemia, post-pandemia del mundo.
Bueno, antes y un después.
Antes y un después, totalmente. Fue un antes y un después. Y para nosotros más, porque justamente nace el Arnoldo y todo eso. Pero nada, es lo poco que podemos decir, porque después era como que la vida no cambió demasiado, más allá de del contexto caótico, ¿no? Por sí, suerte tuvimos yo por lo menos tengo la suerte de decir que no se me murió nadie.
Qué bueno. Sí, de hecho sí.
Pero acá yo conozco mucha gente que perdió familiares. De hecho, en mi ciudad perdimos al intendente. Se murió de COVID. Fue algo loco, porque justamente la persona de más autoridad de la ciudad y se murió y era como, ¿y ahora qué hacemos? y nada. Y hasta el día de hoy todavía, creo que este año tenemos elecciones y recién ahora vamos a tener un intendente elegido, digamos. Pero imagínate lo loco que es.
Sí.
Que fue todo.
Sí, me imagino. Acá, por ejemplo, en México, yo me acuerdo que los encontré buscando podcast, pero por lo mismo acelere de vida que tenía, dije, los voy a guardar como para después. Recuerdo que iban, creo que tenían como 3-4 capítulos todavía. Y yo, luego los escuché como el primero y dije, sí, de aquí soy, aquí me quedo. Pero empezaron a pasar muchas cosas, y aquí en lo personal, en Monterrey, yo soy de Monterrey, nuestro gobernador, que vendría siendo tu intendente, nos encerró uh-huh. mucho antes, porque empezaron a ver los casos allá de Europa. Entonces, claro. A nosotros nos encerró, me acuerdo, el 13 de marzo. Entonces, nosotros no había ningún caso todavía más que en la capital del país, y ya nos habían encerrado también. Y ahí fue donde, como dices tú, pasa la vida a home office, y ahora sí tengo la oportunidad de pues ahora sí escuchar lo que yo quiera sin que nadie me esté viendo. Porque para eso tenía un jefe bien, nos tenía cámaras, espejos en las paredes para ver qué estábamos viendo en la computadora y todo eso.
Claro. ¿No?
Entonces, estaba muy invasivo el asunto y por eso no me sentía como que muy cómoda. Pero ya pues estando aquí en la casa, pues ya tuve la oportunidad de escucharlos y me acuerdo que iban muy adelante. Ya yo creo que iban como por el 18, más o menos, cuando los empecé a escuchar duro, duro, duro para tratar de ponerme como a la par. Y me da mucha risa porque me puse a escucharlo y decía, mira, aquí todavía no hay pandemia. Hasta que, como dices tú, de repente aparece uno y yo, aquí ya llegamos a la
realidad. Claro. Sí. Encima, teníamos la premisa de, yo le decía a Tiago en ese tiempo, no nombremos mucho de la afuera, como que sea atemporal. Uh-huh. ¿Viste? Como que, pero al final terminamos hablando siempre de, no, porque, qué día de mierda.
Sí. Incluso yo al principio cerraba diciendo cuiden a la gente mayor, me acuerdo.
Cuiden a sus abuelos, uh-huh. Me acuerdo, sí.
Sí, es que, bueno, en cierto modo estaba chido porque mientras estabas hablando del show, nos hacían como salir un poquito de la realidad en la que estábamos todos inmersos, porque entrabas sí. A Facebook y casos, me acuerdo que Facebook tenía de que di si te sientes mal, síntomas, o sea, a donde sí. Entrabas, estaba eso, pero ponía uno el podcast y se olvidaba de eso un rato, era como...
Quédate en casa, teníamos acá, que nada, incluso te hacía la etiqueta en Instagram, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Y entrar con ustedes era como un ratito de normalidad. Era como volver a no hay nada y volver a los 90 como que donde todo estaba bien, no había nada. Y a la vez cuando hacían ese tipo de comentarios era como que estaba, no sé, a mí en lo personal me hacía sentir como que estaban, estábamos todos juntos pasando por lo mismo, ¿no? Estuvo bien chido ese, y estuvo bien padre que no dejaran el podcast, al contrario, como que se aferraron a él y nos ayudaron a todos a salir adelante de eso, porque sí, de hecho me acuerdo que cuando yo les escuchaba todo el tiempo, o sea, en todo mi turno laboral, por lo mismo de que iba muy atrasada, incluso llegué a escuchar sus voces más que las de mi propia familia un rato. Pero de hecho se sintió bien raro cuando ya me puse a la par, que dije yo, rayos, ahora me tengo que esperar semanalmente que aparezcan otra vez.
Y agradecé, porque fuimos muy, pero muy rígidos en eso, toda la semana.
Incluso creo que el primer año, más o menos, era raro que nos saltemos una semana, los primeros dos años, ponele.
Los dos primeros años fueron semana.
Sí, ya ahora estamos en la eterna temporada 5.
Sí, ahora es como un limbo.
Sí, ahora es cualquiera.
Estamos de acuerdo en ello. Mientras la hagan durar, está todo bien.
Hay que aprender a saltar, muchachos.
No, por favor. No estoy listo. Muy bien. ¿Algo más que crean que debamos saber de ustedes antes de pasar a Toya? Bueno, Toya es parte de la primera sección, pero ya es un poco más como a puntos específicos.
Bueno, me acordé otra de las pasiones, que es la música, que no sé por qué se me ocurre ahora. Capaz que por el mismo copyright, ¿viste? No quiero nombrar la música, ni siquiera nombrarla, ¿viste?
Porque... Además, cuando trajimos a los Jim Lang, es como que vos y yo ni siquiera pudimos hablar de música, ¿entendés? Como,
claro.
Pero sí, eso es algo, otro punto que tenemos en común, la música, intercambiamos muchos gustos musicales.
Sí, de hecho, mucha nostalgia por producciones audiovisuales o por fútbol. Nostalgia por música también. Amo. La música de los 80, 70.
Hemos ido a recitales juntos. Uh-huh, este año vamos a los Red Hot juntos.
Este año vamos a ver a los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, ¿verdad? Pero hemos visto a bandas locales. Catupecu Machu, Masacre. ¿Qué otras bandas?
¿Carajo fuimos juntos alguna vez?
No, Carajo no.
Soy más fan yo.
Pero hemos... Y por separado también a muchas bandas.
Sí.
Babasónicos. Auténticos Decadentes. Las Pelotas, Divididos. Todas bandas, ¿viste? Por ahí algunas son más conocidas en Latinoamérica que otras, pero... no, son todas bandas que también con las que crecimos bastante en el año 2000. Que acá, por lo menos en el año 2000, hubo como un auge del rock local. Que era como algo, era muy, pero muy importante. O sea, estaba en todos lados, sonaban todas las radios. Era, ahora como que no tanto. Pero en ese
una
tiempo,
especie de segunda generación, porque una, si más sí, para una... atrás, los que reinaban acá, Marocha, los que ya conocemos. Y después, entrado los 2000, aparecieron las bandas de pendejos, básicamente más jóvenes, sí. Son tan pendejos, que son los con los que hicimos hoy yo, como, qué sé yo, Patepeco, sí. Ataque, todos esos.
Ataque 77, sí, todas. Los Ratones Paranoicos, Intoxicados, Vieja Loca. Intoxicado. Fue como una ola de rock argentino que a la vez fue la que lo llevó a otros países, porque el rock argentino como que se difunde con Soda Stereo, con todo eso, que fue los primeros que hicieron giras por afuera.
Sí.
Y ya en esa época ya estaba más popular y no sé, en México, por ejemplo, Babasónicos, sabemos que Babasónicos, Auténtico Decadente, Enanitos Verdes, todas esas bandas son muy conocidas, tienen mucho público allá.
Miranda también.
Miranda. Oh, mira. Miranda en su tiempo fue muy resistido acá, por los rockeros sobre todo, porque en ese tiempo también había mucha fragmentación del público, en ese sentido, la música. Era como que no podías escuchar pop y rock, era como todo mucho...
Eres estaba como
muy futbolizado, en un sentido. Era como que si vos escuchás rock no podés escuchar pop. Entonces escuchar Miranda era como, vamos a decirlo, afeminado, vamos a decirlo, de alguna manera. En ese tiempo, y hoy Miranda es un referente de la música local, o sea, es muy son muy respetados y
acá fue un mega boom, uh-huh. Por allá del 2005 más o menos fue cuando llegó.
Sí, total, y de hecho ahora genera mucha nostalgia escuchar un disco de Miranda, o sea,
bailado con música de Miranda.
Sí, de hecho salía, era tan popular el rock local que salía hasta en la tele, en las propagandas, o sea, era por todos lados. Hoy ya se ha apagado mucho. He visto que, porque se pusieron de moda otras cosas, el reggaetón, el trap y todo eso, se fue como volviendo mainstream. Pero he visto que últimamente gente muy pequeña de 16, 15 años, no sé, ves TikTok y te cruzas con adolescentes y es como que hoy un adolescente ecchi, como para separarse del resto, escucha Rock Nacional, escucha Charlie y esas cosas, y es como rarísimo.
Mi hermano, 13 años, cumplió el otro día, Lucky, no, está fan mal de, justamente, Cerati, de Calamaro y de Flaco Spinetta.
Claro,
es como una hora, no sé, como que ni yo escucho eso hoy día, claro. Pero es wow.
Claro, como que va rotando, antes era como mainstream y ahora es como, y después, y es como un ciclo, ¿no? Yo pienso.
Qué loco. Sí, aquí pasa que se está escuchando mucho lo de los 80, muchísimo.
Sí, también.
Pero más lo de inglés, en inglés.
Sí, de hecho he visto mucho el tema de Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Suena todo el tiempo, abrís el TikTok y te aparece. Es como...
Yo con lo que me volví loco hace un par de semanas fue con recordar la existencia de Rosa Pastel. Estaba oculto en mi subconsciente. Y fue como cuando un pescadito que sale ahí. ¡Oh, por Dios!
Acá nunca dejamos de escucharla. Y por ejemplo, ¿qué música de fuera, de otras partes del LATAM que escuchen?
Yo soy fan de Foo Fighters, a muerte. Por ejemplo.
Bueno, pero Foo Fighter no es latinoamericano, tío.
No, pensé que dijo fuera de Latinoamérica.
Ah, fuera de LATAM.
Sí, bueno, yo puse LATAM. ¿De LATAM? O bueno, o sea, fuera de Argentina, era más que nada la pregunta.
Ah, fuera de Argentina. Pero latinoamericana.
Sí, sí. Uh-huh. O sea, en general.
El Cuarteto de Nos cuenta, es uruguayo.
El Cuarteto de Nos uruguayo.
Cuarteto de Nos cuenta.
Sí. No, ¿sabes qué? Al tener una música tan local, tan fuerte, tan preponderante, en Argentina mucha resistencia a oír otras cosas de otros países. No hay mucha entrada. Cómo pasaba en viceversa, que exportaba muchas bandas de Argentina, pero no ingresaban tantas.
¿Te parece? Porque sin embargo, cualquier artista que venga acá tiene un aguante increíble.
Hablo de bandas de Latinoamérica. O sea, de Yankees ya de por sí. Americanas, de inglesas, todo eso siempre. O sea,
sí. Aparte vienen acá y es como... El público argentino es como demasiado cargoso y eso es como un juguete nuevo.
Sí. De hecho, viste, hay en internet recopilaciones que se hizo muy famoso. Argentina, el mejor público del mundo. Y es como que acá es toda una locura, viste. Yo, en lo personal, bandas así de afuera, de México nos llegó mucho Molotov en su momento.
Sí.
De hecho, siempre fue de venir a festivales acá, Molotov. Después, a ver, de México siempre llegaron las telenovelas con mi mamá. He mirado tantas, las de Thalía, la música de Thalía también.
RBD.
RBD. O sea, sí, es como que generaciones tras generaciones de importar artistas de México. Y sobre todo las novelas, obviamente. Me acuerdo que miraba una novela infantil, no sé si te acordás, Moni, se llamaba Vivan los Niños.
Ah, sí.
Me encantaba, la miraba, la seguía, me encantaba.
Era, sí, la con mi madre.
El canal de las estrellas estaba acá, lo tenía en mi grilla de canal. Hoy ya no está, hoy en día creo que no sé si existe. Pero ahí sí. Miraba El Chavo, miraba...
La Rosa de Guadalupe. Mi vieja miraba La Rosa de Guadalupe de forma irónica. Y antes del boom de reaccionar a lo estúpido que es La Rosa de Guadalupe.
Ay,
¿cuántos años tiene eso, boludo? Porque yo tengo recuerdos de mi vieja mirándolo cuando tenía 10 años, ponele algo así.
Es como del 2009.
Wow.
Bueno, Maná también era.
Más de 1000 capítulos.
Jamás termina.
No. Incluso actualmente, a pesar de que las telenovelas mexicanas son un referente nuestro, han ido en decadencia en cuestión del apoyo del público. El público ha dejado de verlas, las más recientes.
Ahora mira las novelas públicas. No.
Ahora, ¿sí? Ahora se mira mucho. Primero las brasileras, ¿te acordás?
Sí, habría Brasil, papá.
Es loquísimo porque las novelas brasileras, la mayoría estaban bancadas por la iglesia evangélica. Entonces como que traían producciones como Jesús, Moisés, todas así con tintes religiosos, y era como re loco y toda la gente mirándolo. Uh-huh. Y ahora sí las turcas creo que están, no sé,
sí.
Las indias también.
Coreanas.
Eso siempre me generó curiosidad, porque vos, a ver, tienen cientos de capítulos, vos ves una, tienen cientos de personajes, está lleno de locaciones exteriores, que son siempre mucho más difíciles de filmar, porque acá las novelas de Argentina, sobre Latinoamérica, son la misma habitación, siempre el mismo, las mismas tres cámaras, y nada, listo, ya está, lo dejan ahí acomodado para el siguiente. Sí, acá es como, hay un montón de plata, y ¿cómo es rentable esto? No lo entiendo, la verdad a mí me desafía mi
mente. De hecho, para acá es muy rentable, porque compran enlatados y listo, no tienen que poner nada más. De hecho, la televisión, por lo menos acá en Argentina, está muy en decadencia. No hay producciones originales, ya como que se ahorra mucho. Y el público, más que nada, es mayor. Ya no tienen público joven, digamos. Uh-uh. En nuestra época la televisión era ¡pum! Había picos enormes, estábamos siempre pendientes. Y ahora es como
era rentable hacer un Floricienta, un Casi Ángeles, todo.
Había muchos shows para adolescentes.
Sí, que todos esos llegaron para acá, de hecho.
Ah, ok, genial.
Sí, sí. Y después hicieron sus versiones de nuestras cosas. Bien. Y nosotros hicimos versiones argentinas de cosas suyas. Ustedes uh-huh. hicieron los simuladores.
También, es verdad.
Su versión de los simuladores. Serie de la que, bueno, con Franz también somos bastante fans.
Sí, total.
Sí, se le recuerdo. Pero sí, definitivamente la televisión ya no es lo que era. Y creo que eso ya es como a nivel global. O sea, ahorita lo que sostiene son las plataformas. Y de hecho, sí, telenovelas y eso acá tampoco, no. Solo sobreviven shows como esos de La Rosa de Guadalupe. Y ahorita lo que tenemos de Megaboom, que me da curiosidad saber si llegó hasta allá, es como un reality show de uh-huh. La Casa de los Famosos. Eso es lo que tiene ahorita todo el país hablando de eso. Es del único que hablan. Que es de una casa con personas y a ver cuál es la que sobrevive al final.
Acá llegó eso dos temporadas que mi pareja lo mira. Y Gran Hermano, también llegó Gran Hermano, que también me
parece. Sí, Gran Hermano. Hace poco hicieron como un revival de Gran Hermano, que en su época fue muy exitoso, y ahora volvió y tuvo una temporada bastante aceptable. De hecho, admito que lo miré y me enganché bastante, pero no es como antes, o sea, es muy distinto.
No, a ver, desde el primer Gran Hermano, allá por 2002, 2003, creo que no se veía algo como esto, boludo. O sea, decían que Gran Hermano acá en Argentina había revivido la televisión. Tanto no, pero posta, estaba todo el mundo prendido con eso.
Sí, 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 le fue bastante bien. Es como también como que hay un vacío, entonces cada vez que aparece algo es como que la gente se aferra a eso.
Sí.
Pero bueno, Lo que pasa es que también tiene eso, ¿no? Que antes había algo en la tele y todos mirábamos eso. Y ahora es como que hay tanto contenido que acá se arman nichos. Y es más una época de nichos. Más que nada, ¿viste? Más que todos reunidos alrededor de algo. Como que.
Exactamente.
Y entonces quien... cuando aparece algo es la oportunidad de que todos nos reunamos masivamente y nada, miremos todo lo mismo. Y de hecho, o sea, se alimentó mucho por Twitter, más que nada, que en Twitter se armaba como... En Twitter vos ves lo que está pasando en el momento, están todos tuiteando y es re divertido ver qué pasa y ver leer Twitter. Entonces también se alimentó un poco por eso.
Sí, pero para mí es una excepción a la regla, es porque simplemente lo dejaron, o sea, el formato lo dejaron descansar lo suficiente para que se sienta novedoso.
También, también, totalmente. Porque de hecho se revivió varias veces.
Sí, no, sí, sí. Creo que incluso, me parece recordar que estábamos en Rosario en el último hermano, vos y yo, creo que fue 2017. Sí. Y no fue ni la sombra de lo que era.
Nada.
No, bueno, eso. Nunca tuvo una versión que logre revivir el formato como en esta ocasión.
No, y también otra cosa que es muy exitosa acá es el programa de cocina, MasterChef. Bake Off, todo eso. Gente cocinando, yo no entiendo nada, pero la gente gusta.
No, yo tampoco lo admiro.
Yo tampoco lo entiendo. Me causó gracia porque con dos o tres personas que hablaba decía, che, ¿vos también mirás Bake Off? La gente mira Bake Off.
No sé. Pero bueno, no queremos abarcar más esta parte 1 porque todavía quedan bastantes. Y es como...
Sí, bueno, de hecho si quieres pasamos a lo siguiente. A ver, ¿quién quiere comenzar primero a elegir un número? Van a elegir 3 si quieren para no alargarnos más en esto.
Genial.
A ver, que vaya uno y uno. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno,
yo quiero el 3.
Yo el 9.
Ok. Bueno, vamos a ver. Primero la pregunta 3 para Tiago. El mejor momento que vivieron en el podcast. Y no se vale decir la entrevista con Chris.
Es difícil elegir solo uno. Los vivos, las transmisiones en Twitch. Ah, ahí está. Me encantó la transmisión en Twitch, rankeando los openings. Porque nos peleamos, nos repeleamos entre los 4 y estuvo muy bueno. Nos reímos mucho. Todas las ediciones, porque hicimos una de Cartoon Network y una de Nickelodeon. Y bueno, justamente porque para la dinámica éramos los, o sea, nosotros y los Shinlangas, haciendo que todo sea bastante más divertido. Creo que esos son los momentos que más me gustan, donde nos ponemos en plan más que charla de amigos que realmente aportar algo de verdad.
Y esos son nuestros favoritos también, por lo mismo. Ok, Frank, ¿tú me habías dicho el 9?
Sí, el 9, a ver.
¿O cuál?
Sí, el 9. Sale.
A ver, este es un juego. Oh. ¿Con quién casas, a quién matas y a quién besas de ellos 3? ¿Y por qué?
Justifica tu respuesta. ¿A quién mata?
No podés matar a alguien ahí, dale, boludo.
¿Con quién te casas? Bueno, creo que besaría a Helga. Me caso con...
Andrés.
No, me caso con la abuela y...
¿Vas a matar a Arnold?
Sí. Voy a matar a Arnold. Ese va a ser el título del podcast.
Voy a hablar sin censura.
A ver, yo ya tengo demasiado conmigo mismo para aguantar a Arnold. Necesito otra cosa.
Mira, yo no digo que esté bien matar a ancianos. Pero total se va a morir.
Yo viviendo lo suficiente.
Claro.
Interesante elección. A ver, ¿tu segunda, Tiago?
Vamos por las 5.
Las 5. Un talento oculto que tengas. Y dices, tú siempre he sido bueno para esto, pero o no le...
Yo nunca fui bueno para nada.
Ah, tienes que tener alguno. Aunque sea un talento inútil, como decimos en broma.
No, a ver. No tiene mucho que ver con el podcast. Yo me dedico a la programación. Supongo que es el talento, si querés, oculto para el podcast. Vivo de eso. Ponerle que ese es mi talento. Probablemente mis compañeros difieran, algunos compañeros que se pongan más. Quiere decir que sí, hay que probar para el orto este boludo. Pero.
¿Tu segundo número?
A ver, déjame ver. El 6. Es el 9 al revés.
¿Tu banda preferida?
Uy, es muy difícil.
Solo una.
Está difícil.
Bueno, hoy en día, esta es una banda que me acompañó mucho porque voy a explicar un contexto. En Argentina hay dos grandes bandas que movieron mucho, masivas. Una es Soda Stereo, que Soda Stereo alcanzó la popularidad en Latinoamérica, llevó el rock en español a otro nivel. Cerati es una leyenda hoy en día, quien falleció en su momento cuando nosotros estábamos en Rosario, me acuerdo. Y Soda Stereo, yo crecí con Soda Stereo porque mi viejo escuchaba Soda Stereo, ¿no? Y lo llevo, o sea, me acuerdo que cuando empecé a escuchar música agarré un CD de Soda Stereo y lo empecé a escuchar. Pero hay otra banda que es muy popular acá en Argentina y que de hecho es la contraparte de Soda Stereo, porque es una banda muy de acá de Argentina, solamente fue popular en Argentina y tiene un idioma distinto a Soda Stereo. De hecho, su cantante hoy en día ya no toca, pero en su momento cada vez que tocaba llenaba una ciudad, se iba a tocar a una ciudad y la llenaba y toda la gente comulgaba para ir a verlo. Y en su momento la banda también. Y esa banda se llama Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los Redondos le decimos nosotros, ¿no? Y creo que hoy en día esa banda me gusta mucho más esa banda que Soda Stereo. Siempre hubo una rivalidad futbolística, ¿no? Soda Stereo es como que la popular mainstream y Soda Stereo. Y Los Redondos es como más contracultura, qué sé yo, ¿viste? Y siempre, yo crecí con los dos a la par porque tenía sus dos discos y es como que antes vos no podías escuchar uno y lo otro. Y yo cuando lo empecé a escuchar lo escuché ambos al mismo tiempo y me enamoraron los dos al mismo tiempo. Crecí con esas dos bandas y amo a las dos. Pero hoy si tuviera que elegir una de esas dos, me quedo con Los Redondos. Así que nada, esa es mi banda favorita. Les recomiendo que escuchen cualquier disco, cualquier canción. O que vean un recital del Indio Solari, que es su vocalista, y nada. Sobre todo en Latinoamérica, que no es tan conocido, ¿no? Es muy local.
Sí, de hecho no lo conocía, pero lo voy a buscar.
Bien.
Son fuertes declaraciones. Decir que pertenece a Los Redondos por sobre todo. ¿Mm?
Ya se puso polémico el asunto. Bien, Tiago.
El 9 no lo elegimos.
No, sí, ya.
Entonces el 10.
10.
El Diego.
Si cambiaras de profesión, ¿cuál sería? ¿Por qué? Que no sea de ninguna de las que ya has trabajado.
En realidad a mí me gustaría dedicarme a ser guionista, por ejemplo. Sí, a mí.
Sueño frustrado.
Sí, sueño frustrado. La verdad siempre digo que mi sueño frustrado es trabajar de arreglar computadoras y por eso juego el juego de PC Building Simulator, juego para crear mi sueño frustrado, que es bastante cierto, porque me gusta armar y desarmar cosas, básicamente. Pero sí, a mí, esto también creo que lo he compartido con Fran, a mí me gustaba mucho escribir, tengo muchísimos guiones de videos que para un canal de YouTube que jamás existió.
¿Puedes contarle lo que hicimos una vez?
A ver.
Por ser más específico.
Tenemos un piloto.
Sí, hay un piloto de... Lo habíamos hecho para un concurso de la Fox, justamente para la onda era escribir el piloto de una sitcom. Y habíamos... Incluso le hicimos bastante laburo, porque es como que escribimos un guión, yo escribí, se lo pasé a él, fuimos cambiando cosas, escribimos una Biblia, escribimos una especie de también de tratamiento para de lo que sería la serie, ideas para por lo menos 3 temporadas, me acuerdo. Que bueno, durante toda mi carrera de cine yo escribí, siempre fui de escribir, incluso de chico. Y nada, esa fue como la última vez que escribí algo para ese piloto. Está muy bueno. Básicamente es una autodiserción de él y yo, de Fran y yo buscando trabajo.
Claro.
Y era un montón de
era nosotros.
Sí, un montón de una fumada. Lo volví a leer hace relativamente poco, con cierta nostalgia. Es mejor de lo que recuerdo, no estaba tan mal, la verdad que no estaba nada mal. Sería esa profesión.
Interesante. Amaría por leer el guión, aunque fuera del piloto. Suena bastante prometedor. A ver si algún día nos regalan el piloto.
Tenía intención de reescribirlo en algún momento, pero bueno, no, es como todas las cosas que quieres hacer y después no tenés tiempo para hacerlo.
Siente esta como tu señal para hacerlo.
No prometo nada, pero...
Cosas que no van a suceder. A ver, ¿te queda todavía una, verdad, Fran?
Sí, Vamos por la 2.
Que diga tu corazón. Vamos a ver. ¿Qué quería hacer de pequeño?
El
pequeño
Frank. Qué linda pregunta.
Astronauta, lo pedí.
Qué linda pregunta, pero sí. A ver, lo primero que recuerdo querer ser de chico era veterinario. Después quise ser arqueólogo, paleontólogo. Me encantaba. Yo era muy fanático de los dinosaurios de pequeño. Me encantaban los dinosaurios. Era fanático, me sabía todos los nombres de todas las especies. Obviamente, gracias a ver Jurassic Park. Cuando vi Jurassic Park por primera vez, me enloquecí, me compré un montón de dinosaurios. De hecho, no había muchos dinosaurios en ese tiempo como juguetes, sino que empezaron a venir mucho después. Y cuando empezaron a llegar los juguetes de dinosaurios y todo eso, me compré un montón, me compraba libros, todo lo que tuviera que ver con dinosaurios. Entonces, de ahí mi sueño de ser paleontólogo en ese momento. Obviamente desconocía cómo se estudiaba, es una carrera carísima, no es muy redituable acá. Entonces como, pero nada, ese era mi sueño. Y otro fue ser astrónomo, porque después me empecé a interesar por el universo. Tenía un libro, me acuerdo que yo compraba una revista que venía con un diario de acá, se llamaba la revista Genios, creo que todavía sale, pero esa revista era como una revista que salía cada 2 semanas, y nada, traía un montón de cosas de contenido para estudiar, para la escuela, y de actualidad también. Hablaba de dibujitos, de música, pero también te traía cosas de distintos temas. Entre ellos, animales, espacio, tenía un libro del universo, y ahí me quedé maravillado. También me gustaban mucho los aliens, porque viste que estaba muy de moda dinosaurios,
ellas aliens. Son canon.
Claro, totalmente. Y bueno, entonces me interesé por los planetas, por el universo. Y quería ser astrónomo en un momento. ¿Después qué más? Bueno, creo que esas son las 3 profesiones como que de pequeño me llamaban la atención. Que terminé nada que ver, pero bueno.
De hecho, era lo que iba a comentar.
No quería ser podcaster, eso sí.
Podcastero.
Pero estaba en tu destino. ¿Te queda una, verdad, tío?
Sí.
La última.
Vamos a la 1.
¿No? Tu mayor miedo.
La muerte. mayor miedo. Siempre tengo miedo que las cosas no funcionen, en general. Que algo me salga mal. A ver. Supongo que todo nos pasa, es como, bueno, emprendes un proyecto, lo primero que te da miedo es que, el primer miedo es que fracase. Uh-huh. En todo, digamos, en lo laboral, o cuando emprendes algo por vos mismo. Con el podcast no me ha pasado mucho porque siempre lo vi como en un plan más amistoso, más. No diría hobby, porque nos tomamos bastante en serio, pero siempre lo vi como algo más para, justamente, para hablar un poco al pedo, para soltar ciertas presiones, y también, esto lo dije varias veces, pero cuando comenzamos el podcast con Fran, ya la distancia nos había podido un poco y ya habíamos perdido bastante contacto, y lo retomamos muchísimo a partir del podcast. Así que nada, uh-huh. También lo vi como eso, como una forma de reconectar con un viejo amigo.
Totalmente.
Lo que me lleva una pequeña pregunta antes de avanzar a la siguiente sección, ¿qué expectativas creían que iba a tener podcast? ¿Qué alcance creían que iba a tener? ¿Se imaginaron alguna vez?
10 personas. mi mamá diría, pero ni siquiera lo escucho nunca mi mamá, así que...
No, yo siempre fui bastante optimista y tenía mucha más conciencia de lo que se podía hacer con un podcast. O sea, yo sabía que con mucho trabajo y esfuerzo se... constancia sobre todo, se podía llegar a cierto punto, que es el que llegamos. De hecho, mi sueño siempre lo tuve en la cabeza, la entrevista con Craig. No es que surgió de la nada, siempre la tuve pensado y se fueron dando las cosas hasta conducirnos hasta ahí. De hecho, fue, no sé si fue tanta casualidad que sea el episodio número 100, la entrevista con Craig. Pero...
En principio esperábamos como un, uy, ojalá se, no, mirá si claro. Empezamos este y se da. Mitad ojalá. Podcast es, hay chance de que se dé, y sí, como que ya lo último dijimos de eso va a pasar eventualmente.
Esto, sí, ya lo último episodio era como, era inevitable, porque nos seguía, porque nos comentaba, compartía. Entonces era como el loco, está ahí en, flotando en el aire, va a pasar en cualquier momento. Pero si me preguntás por el primer día que lo hice, yo sabía que si hacíamos esto lo íbamos a hacer bien, no era hacerlo por hacer. Porque yo he visto muchos podcasts que empezaron como diciendo, ay, voy a hacer un podcast, hago 3 episodios y me borro y no lo hago más. No, así no. En mi caso, por ejemplo, yo con muchas cosas, yo si lo hago, lo hago bien. Eso es por lo menos algo positivo que tengo de mí, es que si yo lo voy a hacer bien y voy a llegar hasta las últimas consecuencias.
Si la vas a hacer, hacela bien.
Totalmente.
Y sí, se nota el cariño con él y la pasión con la que hacen las cosas, como nos comentaba de su referente. Pero sí, incluso han llegado ahora hasta las noticias de fuera del país, eso está increíble.
Sí, en Chile, en Chile sobre todo.
Ah, como que usaron revuelo ahí.
Sí, en local no nos levantó nadie, pero internacionalmente.
Oye, eso sí, está hemos tenido.
Sí, hemos tenido entrevistas acá, pero en Chile es como más. En Chile aman Arnold, es como. Nosotros hicimos la comparación en. Acá es mucho más los Simpsons, porque los Simpsons se pasaba todo el tiempo, y allá es como que Arnold tiene la misma alcance, o sea, aman a G. Arnold y es mucho más para ellos que para acá en Argentina.
Vamos a la segunda parte. Pues, a ver, ¿qué tanto se conocen entre ustedes?
A ver,
algo tiene que haber después de tantos años.
Ok.
Bien. ¿Quién quiere comenzar?
¿Quién empezó antes?
Boti va a empezar.
Vamos a empezar Boti.
No, empezó Boti.
Entonces, pregunta para ti. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu compañero? O sea, el cumpleaños de Frank, ¿cuándo es?
¿A mí? No, Frank.
No, te toca a vos, Tiago.
No, te toca a vos. Sí.
¿Yo? No. Sí, tú, Tiago, es para ti. Pregunta para ti, ¿cuándo cumpleaños, Frank?
Ah, maldición.
Acordate el mes, por lo menos.
Fue el pasado, boludo, pero no me acuerdo del día.
Ah, bien.
Tú
bien,
puedes, tú sí, puedes.
Fue el pasado. El 12.
Ay, qué bien. Sí. Lo sabe.
Sí. Es que, a ver, yo me acuerdo siempre cuando está a punto de llegar tu cumpleaños, sí, me acuerdo del mes, pero el día exacto yo trato de apuntar a cuándo era.
Me pasa.
Está bien, lo sabe. A ver, siguiente, entonces, la siguiente es para ti.
Ah, yo no tengo que contestar, bueno, mejor.
Ajá, ¿cuál es la canción preferida de tu compañero?
Yo.
Ajá, o sea... Tú, Fran, ¿cuál es la canción favorita de Tiago?
Bien, es una de Foo Fighters, seguro.
Es muy fan.
La de Foo Fighters, Everlong, ¿puede ser?
Era tan fácil, boludo.
Sí.
Además, me cargué siempre que cuando nos conocimos yo tenía la remera.
Total, cuando nos conocimos, anécdota, en la residencia estudiantil, yo me levanto una mañana, me preparo el mate, Argentina, voy al patio... Y aparece este sujeto con un armero fighter y me dice, che, no conozco a nadie, soy nuevo, acabo de bajar porque estaba durmiendo y nada. Y yo le digo, bueno, tomámonos mate, le digo. Y nos pusimos a tomar mate. Y justamente yo estaba escuchando el último disco de los Foo Fighters seguido y le digo, che, yo escucho los Foo Fighters también. Y él me dice, yo lo fui a ver.
No fue al revés, yo estaba tomando mate y después que ahí te voy, te presentaste y te dije, vamos a tomarnos mate.
No, está cambiando la historia.
No sé.
Sí. Vos habías recién llegado, me acuerdo. Eso sí. Después hasta
sí,
me acuerdo.
Puede ser que ese haya sido el día que yo recién llegué.
Sí, sí.
Pero creo que yo estaba sentado en el patio.
Estábamos en el patio, mate, Foo Fighter, bueno, todo eso coincide.
Sí. Era una linda casita, me acuerdo.
Sí, era muy linda. Hoy en día creo que es un jardín de infantes.
No, sí, ya no es, ya cerró eso. Sí, además, te había mandado yo la foto cuando pasé enfrente y
tenía
el cartel de que era un jardín de infantes.
Ah, era un jardín, sí, ok.
Sí, no, después pasé de vuelta y creo que está en venta, no me acuerdo. Ahora este mes voy a Rosario, voy a pasar de ver qué es hoy.
Genial.
Perfecto. Siguiente para ti. Comida que odie tu compañero, que sepas que Frank a esto no come.
Ah, pará. Había un... Lo que pasa es que Frank siempre fue mucho más tolerante con la comida, de hecho... él hacía la combinación que a mí me parece bastante aberrante de milanesas con fideos. Para mí, o puré o arroz, no fideos. Mirá. Pero bueno, nada, él comía eso. Cosa que odie Fran.
Comida.
Comida que odie Fran. No. No fallo. ¿Qué no te gusta, Fran?
Ni yo sé, así que.
El pescado sé que te gusta.
El pescado, odio el pescado.
¿Pescado te gusta?
No, odio el pescado.
Ah. No, el pescado, o sea. Digo el pescado.
Ahí tienes. Siguiente. Momento más humilde de tu compañero.
¿Más humilde?
Sí. Ah, no sé si conozcan el meme, o sea, quiere decir como el más vergonzoso, sí. El que lo mantiene humilde.
Ah, te parecido, ¿no?
Esta es mía.
Tengo un montón, boludo, dale.
Momento más humilde. Pero
tú puedes.
Ay, es que son tantos.
Y sí, tenés para elegir, vos tenés para ser
usted. El más vergonzoso que nos puedas contar.
Déjame pensarlo. Tengo recuerdos de Tiago. Déjame pensar.
¿Quieres decirlo de forma políticamente correcta? Porque es bastante.
No, tengo. Pero estamos en el mismo estado de ebriedad, ponele.
En la foto, ¿no? Yo estoy peor. Si es la foto que siempre circula cada tanto de vuelta en los grupos. Sí. No, ahí estoy más destruido yo, boludo.
No, momentos de fisura.
Fisura, sí, de... varios. Momentos vergonzosos. Puntualmente quería, me mandé alguna cagada. También hay varios, pero.
No, yo sí, prefiero recordar alguna peda, como dicen en México.
Sí. Tu anécdota favorita, sí, que yo estoy, esta. Siempre nos acordamos y nos reímos así de eso. Tú puedes.
A ver. Estoy pensando. Encima tiene tantas, pero ahora no me viene a la mente, pero... No. Pero siempre fue de Tiago, siempre vení con historias así, che, me pasó esto, y vos decís, ¿cómo puede ser que le pase esto?
Sí. Y además, envejezco peor, se vuelve todo masturbio todo el tiempo, ¿no?
No, sí. No, me falla la memoria, pero si por ahí me acuerdo, te digo alguna, pero ahora no puedo. No se me viene una específica.
¿Alguna ayuda que le des tú, Tiago?
¿Qué sé yo?
No.
Sí, que me queme él, si me va a quemar.
No me acuerdo en específica, pero.
A ver, la serie preferida de Tiago.
¿De Fran? ¿No?
Sí, perdón. Sí, de Frank.
¿De Tiago?
No. Tiago de Frank.
Los X-Files. Bueno, los simuladores, en realidad, después también están los X-Files. Otra serie de que. Bueno, siempre me recomienda que vea Atlanta. Nunca lo hice.
De hecho, ayer estaba viendo la tercera temporada, que nunca la vi.
Nunca la vi. Bueno, también me hinchaste durante años para que vea Silicon Valley, también muy buena. Uh-huh. Si me tengo que elegir de todas una que no sea Arnold, supongo que los simuladores estaría ahí en ese topcito.
Sí, bien.
Y si no, los X-Files también tuviste una etapa fan importante hace un par de años, inclusive.
Los X-Files es como más de mi adolescencia, poner. Pero. Podría decirse que sí, los simuladores. Bueno, Breaking Bad, pero son series más universales, ¿viste? Uh-huh. Pero sí, está. Atlanta también me gusta muchísimo. Es como que siempre que intento hacer que la mire, pero nadie la mira.
mensaje, ¿cómo se dice? Subliminal.
Sí, vean Atlanta.
Vean Atlanta. Sí, acertó. Vamos a decir que sí.
Te la damos por buena entonces. Lo que nos lleva a la parte 3, que tanto recuerdan de Arnold y del podcast.
Bien.
Sale. Esta se las pueden responder en equipo. Así que vamos. Dale. A ver. ¿De dónde se supone que vienen los Patakis? O sea, ¿de qué parte del mundo?
¿La familia Pataki de dónde desciende? Uh-huh. ¿Lo dicen en algún momento?
El apellido es como nórdico. El apellido es como nórdico, o sea, los nombres Helga, Olga son.
Sí, suena.
Son nombres de Noruega, por ahí.
O hasta ruso.
Y los nombres Pataki era como Bulgaria, húngaro, algo así, no me acuerdo. Más o menos por esos lados del mundo, ¿no?
Más o menos por ahí. que vendría siendo el este de Europa, lo que
es Hungría-Ucrania. Hungría-Ucrania. Lo nombré Hungría, yo nombré Hungría. Así es.
Sí, Hungría sí. Pero sí, básicamente por ahí. A eso se llega a la deducción entre el origen del apellido.
Esta es la venganza de la trivia, ¿te das cuenta? Esta es la venganza de la trivia. Porque es
y sé que yo no participé.
Nosotros hicimos las preguntas jerga de los fans. Y ahora nos hace a los seguidores. Y ahora nos hacen las preguntas ultra hardcore a nosotros.
No, está bien, me gusta.
Sí, está bien. Ah, bueno, como les decía, el fandom lo tiene en consenso en esa zona precisamente por el origen del apellido y por comentarios que hace Bob en el episodio de cuando va la niñera, de cosas que solían hacer o platillos que comían, cosas así. Más o menos en consenso se llegó ahí. Bueno, siguiente. Fecha exacta del estreno de Hey Arnold, se la tienen que saber.
7 de octubre del 96.
Sí, esa era pregunta regalada. ¿En qué capítulo comenzaron ustedes a utilizar la intro de los Jim Langa?
Pará. Porque me acuerdo los primeros eran distintos covers de la intro.
Sí, sí, pero aquí no, es la versión que ya todos conocemos.
¿Pues el sexto?
¿De qué? No, pero de los Jim Langa, boludo.
Ah, de los Jim Langa. No, mentira.
Mira, para mí aparecen en el episodio 2 de la temporada 3, que sería el 42. Ahí aparece.
Para. ¿La intro de o sea, la primera intro del podcast o la intro para la sección Jim Langa?
No. Ya cuando los Jim Langa les mandaron el tema, que fue cuando lo empezaron a usar, porque antes usaban diferentes versiones, como dijiste.
Ah, ok.
Sí. No, cortina.
La intro de Jim Langa aparece en el episodio 26, el último de la primera temporada.
Ah, es verdad. Yo tenía entendido que a partir de la segunda ya arrancamos con la intro, pero no, es cierto, lo usamos un capítulo antes, es verdad.
Así es.
Ah, exactamente.
Ay, qué duro.
¿Ves? Si tienes buena memoria, entonces. Ok. Esta ya es más que una pregunta, todos sabemos que, o sea, apenas van para allá, es un poco así como de spoiler, pero ¿cuál hubiera sido su versión de The Jungle Movie? Que dije, si me hubieran dado a mí la libertad de guión, yo hubiera hecho eso.
¿Pero hay una para cada uno o hay una?
Sí, cada uno me va a decir. O sea, de que no, bueno, yo
la mía era que estuvieran muertos los padres, la dije varias veces, y la de Tiago no me acuerdo.
La mía es esta. Una hoja en blanco, porque no tiene que existir eso.
O sea, en general, si te hubieran dado el proyecto, tú, ¿con qué hubieras cerrado Arnold entonces?
No, Arnold ya estaba cerrado. No había nada que cerrar.
Entonces, para ti no necesitaba una película más.
No.
Ok.
Interesante. No hay respuesta. O sea, la respuesta era de ustedes. Y me contaron cómo lo hubieran cerrado ustedes.
El final para mí es perfecto. El final de la serie, el último que repasamos, para mí es perfecto.
Ah, ok. Yo pensé que había una respuesta que habíamos dado en el podcast.
No.
Pero sí, la mía sería, hubiese sido... La versión original que iba a salir, o sea, con que Arnold descubría que sus padres estaban muertos, pero a su vez afianzaba su relación con Helga, o sea, no era todo feliz, pero
si me obligás, si me decís no, tiene que ser así, va a haber una película, me quedo con tu versión, Frank.
Claro.
Pero yo creo que la película ni siquiera tiene razón de existir, que no sea comercial.
Exacto, entonces lo hubieran cerrado ahí. Interesante. Menciona 4 objetos o cosas que casi delatan a Helga frente a Arnold.
Ah, esa es muy fácil. Tenemos, bueno, para empezar el loro. Bueno, no para empezar, pero el libro rosa el primero. Uh-huh. Tenemos el loro, la cinta de la videograbadora y el relicario. Sí,
los relicarios, los 4.
Los relicarios, sí, son los 4.
Sí, exactamente. Y listo, con esto acabamos. Pero antes de acabar, quiero la anécdota, me la deben.
Ay, la anécdota, pero es que... Tiago, pensaba algo vergonzoso que hayas dicho.
Algo vergonzoso. Una vez que salimos a bailar vos y yo estaba en estado de ebriedad bastante más agudo que el tuyo, bailamos de forma ridícula de microdancing de Miranda, e intentamos hablar con un par de chicas y nunca tuvimos suerte. Eso es la única que más o menos se viene a la mente, porque es la de la foto, justamente.
Yo perdí mi campera, me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo que fuimos así como una fiesta... y yo no sé, estábamos con una gente, no sé, que conoció a Tiago, eran amigos de Tiago, no sé.
Ah, la de Laura, la de Laura, sí.
Y había, pero y había unos desconocidos y che, dijimos, estaban sentados en unos asientos y nos dice, vamos a bailar, qué sé yo, bueno, y dejamos todos los abrigos con una pila de abrigos y cuando yo volví, mi campera era la que faltaba, estaban todas menos.
Era así, era una fiesta que me invitó una chica con la que después de salir duró un tiempo. Yo te había pedido a vos que me acompañe, porque no tenía nadie que me acompañe. Sí. Bien llegamos, yo la fui a saludar y vos te descompusiste, pero mal. Te encerraste en el baño y me pediste llevarme a casa porque me siento re mal. Y yo estaba como, no, boludo, por favor, no le di 5 minutos con la chica, dale, ayúdame.
Sí, me acuerdo.
Sí.
Pero esa es mía.
Bueno, vos me pediste una, boludo, ¿qué quieres que
haga? Está bien, puntos extra por eso. Aquí ocupamos avergonzar a alguien.
Ok, sí.
Bueno. Ya, pues, como último y como cierre, pues, tomando el nombre de su fandom, ya hablando del fandom del podcast, les damos muchas gracias por la iniciativa que tuvieron, por el esfuerzo, por los años de trabajo que les ha costado llegar hasta donde están, porque no fue magia, fue, yo trabajo como editora, yo también estoy de cine, entonces yo sé lo laborioso que es trabajar en un proyecto así, el estar investigando, el estar primero coincidiendo en tiempos, en dejar al lado el descanso o el ratito personal que tenían para hacer alguna cosa, para dedicarle tiempo al proyecto. Entonces, todo eso se agradece muchísimo, todas las risas que nos han regalado, todos los datos, el sentirnos acompañados en un momento como platicábamos hace rato, como fue la pandemia, el haber sido nuestro ratito de reconexión a la magia de los 90, porque sobre todo algo que me ha regalado el internet son amigos que no sabía que tenía o que iba a tener. Entonces, a ustedes los considero amigos ahora. No. Entonces, todo este tiempo han apoyado en muchas partes a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en estos 3 años se hizo fácil, pero pues hemos pasado por un montón de cosas cada escucha. Y pues ustedes son una huella importante de ello. Momentos de alegría que nos han regalado. Entonces, es una manera especial de decirles gracias, un pequeño detalle para ustedes y para saber que no solo son los tipos a los que escuchamos en YouTube, o sea, son personas a las que queremos mucho y admiramos por la dedicación y el cariño que le tienen a las cosas. Entonces, muchas gracias por haber pensado en esta idea loca y por haberla llevado a cabo y por no haberse rendido, porque me imagino y sé que debió de haber habido oportunidades en que pudieron haberlo dejado, en que les costó continuarlo, y lo hicieron, y lo siguieron, y pues llegaron hasta donde están, con merecido honor. Entonces, muchas gracias por todo su esfuerzo, y felicidades por donde están.
No, gracias. Y
también, gracias por este ratito, que yo sé que les costó levantarse, estamos grabando un sábado.
No me quemé.
Son las 5 de la mañana.
Y pues entonces les agradezco muchísimo ese que me dieran la oportunidad de ser portavoz de los fans que queremos conocer un poquito de quienes están detrás de todo esto, de quienes nos han acompañado en estos 3 años. Muchas gracias.
Gracias, Moni, por la fantástica idea. Nunca se nos hubiera ocurrido, pero fue muy divertido.
Sí, la verdad que estuvo muy bueno. No llevé el timón una vez, así que nada, muchas gracias.
No tengo que editar.
Que tuvieran como un ratito de disfrutar de lo mismo, pero sin tener que tener la carga de hacerlo, ¿no?
Y afanamos con otro capítulo más. Ajá, este capítulo del mes, gente.
Sí. Olvídate.
Entonces, pues sí, muchas gracias por prestarse, gracias, para todo esto.
Que viva el Arnoldo.
Sí, que viva.
Ya se terminó.
Esto fue el Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. en Instagram, el.arnoldo, y Twitter, Arnoldo Podcast. ¡Ey! También estamos en Twitch. Seguinos en twitch.tv/elarnoldopodcast y no te pierdas ni un stream.